Jesús confía en la iglesia para continuar su obra en la tierra. Pero, ¿crees que Él tiene un plan de respaldo en caso de que fallemos? Aquí está Nancy DeMoss Wolgemuth.
Dios no tiene un plan B para difundir su mensaje. Es la iglesia a quien se le ha dado el mensaje, el Evangelio de Cristo. No se lo dio a los ángeles para que lo proclamaran al mundo. No eligió hacerlo principalmente con vallas publicitarias. Lo hace con y a través de su pueblo y de su pueblo colectivamente.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 15 de mayo de 2024. Descubre la guía de parte de Dios para construir relaciones significativas. En la Biblia encontramos instrucciones claras sobre cómo tratar a los demás, quienes, al igual que tú, son portadores de la imagen de Dios. Así que pensando en esto, queremos presentarte nuestro nuevo recurso, Unos a Otros. En este devocional de 30 días, aprenderás a edificar a los creyentes que están a tu alrededor con los unos a los otros que encontramos en las Escrituras. Puedes encontrar más información sobre este recurso en nuestra página web, avivanuestroscorazones.com. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una organización y un organismo? Hoy Nancy nos ayudará a pensar sobre esto y más, como continuación de la serie titulada ¿Quién necesita la iglesia?
Tengo en mi mano un manojo de palitos y todos están atados con un cordón. Este paquete de palitos tiene una especie de unidad entre ellos. Todos son del mismo tamaño y todos están unidos. Pero es solo una unidad organizativa, porque estos palitos no podemos decir que son realmente uno. Podrías sacarlos, podrías separarlos. No hay una unidad orgánica, no hay una unidad interna entre ellos. Es una unidad meramente externa. Lo que los une es solo este cordón que mantiene unidos todos estos palitos. Esto es algo que está organizado, una organización. Una organización es un grupo de personas que se organizan para un propósito particular. El diccionario lo define como una estructura a través de la cual las personas cooperan sistemáticamente para hacer negocios. Un grupo de personas que trabajan juntas. Hay algo que las une. Trabajan para la misma compañía o van a la misma escuela o son parte del mismo club. Son una organización. Ahora, vamos a comparar la misma idea, pero con una planta. Una planta que tú puedes tener ahí cerca de ti o yo puedo tener una aquí a mi izquierda. Una planta tiene un tipo de unidad totalmente diferente a este paquete de palitos. Una planta tiene muchas partes diversas. Tiene hojas, tiene flores, pero hay una unidad interna en esa planta. Todas las partes diversas de esta planta son una evidencia de su vida interior. Es una planta y las diferentes partes de la planta surgen de esa vida interna. La planta no es una organización. La planta es un organismo. Es una unidad orgánica, no una unidad organizacional. El diccionario define organismo como un cuerpo vivo, ya sea vegetal o animal, que está compuesto de diferentes órganos o de diferentes partes, con funciones separadas, pero mutuamente dependientes y esenciales para la vida del individuo. Un cuerpo compuesto de órganos u otras partes que trabajan juntas para llevar a cabo las diversas actividades y los procesos de la vida. Eso es un organismo. Ahora, definimos a la iglesia con una I mayúscula como todos los creyentes de todos los tiempos, en todos los lugares que forman parte del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Pero también está luego la iglesia local con I minúscula. Y vamos a hablar de eso más adelante en esta serie. Ahora, cuando piensas en la iglesia con I mayúscula, ¿qué es? ¿Es una organización o es un organismo? Ahora, algunas personas piensan que la iglesia es una organización, es un grupo de personas que se unen al mismo club, por así decir. Todos dan sus cuotas al mismo club, están unidos juntos porque tienen el mismo nombre de su iglesia. Así hay personas que piensan de la iglesia como una organización. Pero al mirar la escritura y ver la iglesia con I mayúscula, podemos decir que no es una organización de individuos y partes independientes que no tienen una conexión orgánica real entre sí. En cambio, podemos decir que es un organismo, porque está viva, se mantiene unida. Todas las partes se mantienen unidas porque están conectadas a una fuente vital y central de vida. La iglesia con I mayúscula está compuesta por todos los creyentes que están en unión con Cristo y por lo tanto unidos entre sí. Es un organismo vivo. Hay una relación dinámica, creciente entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y al pensar en la iglesia, debemos recordar que hay unidad por medio de Cristo. Para los creyentes del Antiguo Testamento era un misterio que no entendían. Pero en el Nuevo Testamento es un misterio revelado, dijo Pablo. El hecho de que un día Dios reuniría a personas muy diversas, judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, y que haría que todos ellos formaran parte de un cuerpo orgánico. No solo atándolos como si fueran palitos unidos en un paquete, sino convirtiéndolos en una nueva persona. El cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la novia de Cristo. La iglesia no conoce distinciones raciales, ni de edad, ni socioeconómicas, ni culturales. Y no es algo increíble que puedas ir a la iglesia y estar con el pueblo de Dios y darte cuenta de que te puedes relacionar, de que puedes estar conectada con personas que son tan diferentes a ti, que si no fuera por tu relación con Cristo, no tendrías nada en común con esas personas. Pero tienen todo en común porque están en Cristo. Están unidas las unas con las otras. Cada metáfora bíblica para la iglesia enfatiza sin excepción su unidad. Una novia con un esposo. Un rebaño con un pastor. Y el pastor John MacArthur señala esto en su libro, La dinámica del cuerpo. Él dice que hay ramas en una vid. Un reino con un rey, una familia con un padre, un edificio con un fundamento, con una base, un cuerpo con una cabeza. Y él dice que cada una de estas ilustraciones involucra a un grupo de personas relacionadas con el mismo líder perfecto, Jesucristo. Hay una unidad que tenemos en Cristo. Entonces, es necesario que recordemos lo que pensamos acerca de la iglesia. Necesitamos recordar la centralidad de Cristo. Él no solo es la fuente de nuestra unidad, sino que Él es central, Él es fundamental para la iglesia. Tengo un amigo que es pastor, que recientemente predicó una serie de mensajes a su congregación sobre la iglesia. Y él me envió sus notas y me llamó la atención un párrafo donde él decía, si sacas a Cristo de la escena y divorcias cualquiera de estas metáforas de la iglesia, de su contraparte, la metáfora deja de funcionar, porque un cuerpo sin cabeza no está vivo. Ya no es un cuerpo, es solo un cadáver. Un edificio sin cimientos no se sostiene, no puede sostenerse, es solo un montón de escombros. Y sigue diciendo, cualquier organización sin Cristo no es la iglesia. Entonces nota el derecho de propiedad de Cristo sobre su iglesia. La iglesia es su cuerpo, es su iglesia. No es a mi iglesia a la que voy, ni a tu iglesia. Es a la iglesia de Cristo. Él es el dueño. Él la compró con su sangre. La iglesia le pertenece a Él. Y entonces nota también el señorío de Cristo sobre su iglesia. La centralidad de Cristo, la propiedad de Cristo, el señorío de Cristo. Él es la cabeza. Él está a cargo. Él es el jefe. Él es el señor soberano de su iglesia. Y eso significa que la iglesia debe estar sometida a Cristo, su cabeza. Y me conmueve pensar en la presencia de Cristo en la iglesia. Alguien me dijo recientemente, ¿hay alguna iglesia donde Dios realmente esté allí? ¿Dónde está la presencia de Dios? Ahora, yo sé a qué se refería. Lo que ella quiso decir es que a veces estamos tan ocupados con nuestros programas, nuestros servicios y simplemente haciendo todas las cosas que debemos hacer, que estamos ajenos a la presencia de Dios y no sentimos la presencia de Dios. Pero el hecho es que ya sea que la sintamos o no, Cristo está presente en su iglesia. Y me encanta la imagen que aparece en los capítulos 1 y 2 de Apocalipsis, porque es una visión de Cristo que fue dada al apóstol Juan. ¿Y qué está haciendo Cristo en esa visión? Él está de pie en medio de 7 candelabros de oro, de 7 candeleros de oro, y está sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha. Y te preguntarás, ¿y qué significa eso? Bueno, ese ángel le explica a Juan el significado de esta visión. Y él dice que los candelabros son las 7 iglesias locales a las que se escriben estas cartas. 7 iglesias locales. ¿Y qué está haciendo Jesús? Él está de pie en medio de esas 7 iglesias locales. Él está ahí. Y las estrellas son los pastores. Y Cristo las sostiene en su mano derecha. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, la Escritura dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que camina en medio de la iglesia. A veces olvidamos que Él está ahí. A veces ignoramos que Él está ahí. Y a veces rechazamos su presencia. No obstante, Él está presente. Y algunas de esas iglesias de las que se habla en el libro de Apocalipsis, algunas de esas iglesias locales, fueron lamentablemente un desastre. Algunas de ellas tenían problemas importantes con los que lidiar, pero Jesús estaba allí caminando en medio de ellas. Él estaba mirando, estaba supervisando, animando, reprendiendo, corrigiendo, instruyendo, suplicando. ¿Y cómo comienza cada una de estas cartas a las iglesias locales en este libro de Apocalipsis? Dice, yo conozco tus obras. ¿Y cómo Él sabe? ¿Cómo Él las conoce? Porque Él está ahí y Él ve. Así que cuando te reúnes con el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, para reunirse como una expresión local de su iglesia universal, Cristo está ahí. Y piensa en eso cuando vayas a la iglesia. Cristo está presente. Adoramos, cantamos, tenemos los servicios, damos nuestras ofrendas, escuchamos el mensaje. Y fuera de las 4 paredes del edificio, funcionamos como la iglesia en la presencia de Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces quiero que pensemos por un momento sobre el amor de Cristo hacia su iglesia. Debemos tener el mismo concepto, no menor, de la iglesia, del que Cristo tiene de ella. No puedes amar a Cristo y no amar a su cuerpo. Así de defectuoso como es ese cuerpo, ¿cómo amó Cristo a su iglesia? Sacrificialmente, desinteresadamente, Él sirvió a su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a pesar del lamentable desastre que es ella. Él se ha comprometido a redimirla, a restaurarla, a hacerla una novia hermosa. Él se entregó por ella. Y la iglesia no está exenta de problemas. Tu iglesia tiene problemas. Mi iglesia tiene problemas. Otras expresiones locales de la iglesia tienen problemas. Pero sigue siendo su iglesia. Es su cuerpo. Y los cuerpos pueden lastimarse. Las familias pueden tener dolor y problemas. Los edificios tienen que ser mantenidos y reparados. Una novia no siempre se ve como cuando caminaba por el pasillo para encontrarse con su novio. Pero Jesús pensó que valía la pena dar su vida por la iglesia y lo hizo. Timothy Dwight fue nieto de Jonathan Edwards, uno de los líderes del primer gran avivamiento, del primer gran despertar en la década de los 1700. Y a finales de los 1700 y principios de los 1800, Timothy Dwight era el presidente de Yale, de la universidad, y estaba allí cuando Dios envió un avivamiento al cuerpo estudiantil de Yale y escribió un himno que es uno de mis favoritos y dice: Tu reino amo, oh Dios, tu casa de oración, y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Tu iglesia, mi Señor, su templo y su adoración, la iglesia que guiando estás con mano paternal. Por ella mi oración, mis lágrimas, mi amor, solicitud, cuidado, afán, por ella son, Señor. Un gozo sin igual me causa en ella estar, y andando aquí su comunión anhelo disfrutar. Yo sé que durará mi Dios cual tu verdad, y victoriosa llegará hasta la eternidad. Amas la iglesia. Jesús la ama. Él dio su vida por ella. Y quiero decirte que es una de las fuerzas motivadoras más importantes en mi vida. Por eso durante años he dicho que mi objetivo en la vida es ser una coordinadora de bodas. Ayudar a la novia a prepararse para la boda. Y he visto tantos problemas en las iglesias, probablemente igual que tú los has visto. He visto mucho, he escuchado muchas cosas. Sé que somos un desastre, pero sé que Jesús ama a la iglesia y que dio su vida por ella. Por eso quiero decirte que mi meta en la vida es dar mi vida por Cristo y por su cuerpo que es la iglesia. A pesar del ideal, ¿qué es lo que estamos hablando en esta serie? ¿Quién necesita de la iglesia? A pesar del esplendor del increíble plan de Dios para la iglesia, no hay una iglesia ideal de este lado del cielo. De hecho, nuestras iglesias están llenas de fallas, errores, fracasos. Y eso se debe a que está conformada por personas como nosotras. Personas como yo, personas como tú. Hoy en día, cuando hablamos sobre la iglesia, para algunas personas eso conlleva una serie de cargas. Algunas personas encuentran difícil tener buenos recuerdos sobre la iglesia. Y puedes sentir que tu iglesia es seca, que está muerta, que es decepcionante. Puede que pienses que tu iglesia ha crecido tanto que te pierdes entre la multitud de gente. O puede que estés tan ocupada sirviendo en tu iglesia que simplemente pensar en la iglesia hace que se te cierren los ojos y te estresas. Puede que hayas tenido experiencias pasadas que causan que asocies la iglesia con el dolor o el rechazo. Pero quiero animarte a que por un momento olvides cualquier experiencia negativa o dolorosa que puedas haber asociado con la iglesia. Y quiero que pensemos en lo que Dios pretende que sea la iglesia. La iglesia tiene la intención, está diseñada por Dios para ser el contexto en el cual cada parte de la vida cristiana debe ser nutrida y moldeada. Nuestro caminar, nuestra adoración, nuestro testimonio y nuestro bienestar. Ahora, permíteme separar estas cosas y explicar la visión de lo que Dios pretendía que ocurriera en nuestras iglesias locales. Dentro de la comunidad de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia universal. Esto es lo que Dios quería que ocurriera. En primer lugar, nuestro caminar es el contexto de nuestro andar, de nuestro crecimiento a semejanza de Cristo. Un bebé, un niño, necesita una familia para crecer. Y si vas a crecer hasta la edad adulta, necesitas un contexto para crecer. Un bebé no puede crecer por sí solo, necesita un contexto. Y eso es lo que la iglesia debe ser para los hijos de Dios. Es un lugar para rendir cuentas, para exhortarnos, para corregirnos, para la disciplina, cuando la necesitamos en nuestras vidas. Y C.S. Lewis escribió: Cristo trabaja en nosotros de muchas maneras, pero sobre todo, trabaja en nosotros a través de otras personas. Nos necesitamos unos a otros en el cuerpo de Cristo para nuestro caminar. Y es en el contexto de la iglesia que se supone que nuestras vidas se están preparando para el cielo, preparándonos para la eternidad. Es en el contexto de la iglesia que aprendemos a levantar los ojos por encima de lo que sucede en todo el resto de nuestro mundo y en el resto de nuestra semana, y aprendemos a mirar más allá de este mundo con sus problemas y sus luchas y sus presiones, y levantar nuestros ojos y ver a Cristo, y ver el cielo, y ver la eternidad. Ahí es donde debe centrarse nuestro enfoque, en la eternidad. Y es en el contexto de la iglesia, y no me refiero a ese único servicio al que asistes el domingo por la mañana. Quiero decir, es en el contexto de ser parte de la iglesia que tu matrimonio debe ser edificado, apoyado y protegido. Es en el contexto de la iglesia que nuestras familias deben ser criadas, donde los niños deben ser entrenados. No se necesita una aldea para criar a un niño, pero idealmente se necesita una iglesia, una comunidad de creyentes que están comprometidos con el crecimiento cristiano y con la semejanza a Cristo para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos en nuestro caminar con Dios. Tenemos también, entonces, que es el contexto de nuestra adoración. La adoración no es solo un asunto individual entre Dios y yo. Es un asunto corporativo, es un asunto de la comunidad. La iglesia es el contexto para la celebración de nuestra fe, de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Y es donde participamos de la cena del Señor. Esa es nuestra comida, nuestra cena familiar. Ahí es donde celebramos juntos la muerte, la resurrección, la vida de Cristo, la intercesión de Cristo y todo lo que Él es para nosotros. Es ahí donde cantamos. Y creo que es lamentable que muchas de nuestras canciones de alabanzas en el día de hoy digan yo, a mí, en lugar de nosotros. Ahora, hay un elemento en nuestra fe que es muy personal y muy privado. Y no hay nada de malo en estas canciones que dicen yo te adoro. Pero necesitamos canciones que digan te adoramos, te exaltamos, te amamos, Cristo. Es un nosotros, somos una familia. El propósito de nuestra adoración no es solo hacernos sentir bien, es honrar y bendecir al Señor juntos. La iglesia es el diseño y el contexto de Dios para testimonio, para testificar y para alcanzar el mundo, para nuestro testimonio al mundo. Y no solo yo testificando personalmente a alguien que necesita a Cristo, sino también nosotros testificando colectivamente. Mientras el mundo nos mira y dice, miren cómo se aman, miren cómo se llevan bien, miren cómo se ayudan mutuamente, miren cómo se necesitan el uno al otro. La gente quiere pertenecer y podemos mostrar lo que realmente significa pertenecer a una familia y a un cuerpo. Y es la manera ordenada por Dios para llevar el evangelio al mundo. Dios no tiene un plan B para difundir su mensaje. Es la iglesia a quien se le ha dado el mensaje, el evangelio de Cristo. No se lo dio a los ángeles para que lo proclamaran al mundo. No eligió hacerlo principalmente con vallas publicitarias. Lo hace con y a través de su pueblo y de su pueblo colectivamente. La iglesia también es el contexto para nuestro bienestar. El nuestro y el de los demás. Cuando la iglesia está sana y funciona como debería, no deberíamos tener que depender del gobierno o de otras fuentes para satisfacer nuestras necesidades físicas, para cuidar a los ancianos, los enfermos, los pobres, las viudas, los huérfanos o los desempleados. Es responsabilidad de la iglesia cuidarse unos a otros y satisfacer las necesidades de los demás. Y mientras pensaba en esto, vinieron a mi mente dos pasajes del Nuevo Testamento. Uno, cuando una creyente individual, una mujer, estaba cumpliendo esta responsabilidad. ¿Recuerdas a Dorcas en el libro de los Hechos, en el capítulo 9? Las Escrituras dicen que ella siempre era bondadosa hacia los demás, hacía obras de bien y ayudaba a los pobres. Y cuando ella se enfermó y murió, y llamaron al apóstol Pedro, y este entró donde estaba ella, donde la tenían, y donde estaba la gente que había venido a llorar, dice la Escritura que la habitación estaba llena de viudas, que que lloraban y le mostraban al apóstol Pedro los abrigos y las otras prendas que Dorcas les había hecho. Esa era la iglesia, cuidando del bienestar de las viudas. Y no son solo los creyentes individuales quienes proveen el bienestar de otros creyentes. Es la iglesia corporativamente, colectivamente. En tiempos de crisis, la iglesia a menudo ha brindado alivio. Y pienso en ese pasaje en Hechos capítulo 11, donde los creyentes en Antioquía se enteraron de que iba a haber una hambruna mundial. Y esa iglesia en Antioquía recolectó una ofrenda para enviar a sus hermanos y hermanas en Jerusalén. Mira cómo se cuidan uno al otro. La iglesia es el contexto no solo en el que se puede cuidar nuestro bienestar físico, sino también nuestras necesidades relacionales. La Escritura dice que Dios pone a los que están solos en familia. El otro día estaba hablando con una amiga que es soltera y ella me estaba expresando su preocupación a la hora de envejecer, de estar sola y de cómo ella iba a enfrentar sus necesidades financieras. Y le dije lo mismo que le he dicho a otras personas, que es otra razón importante para que cada cristiano se conecte a la vida de una iglesia local, de una familia, de un cuerpo, de una comunidad. El punto no es solo poner tu nombre en la lista de la iglesia, sino que tu vida esté conectada a la vida del pueblo de Dios. La iglesia también es el lugar donde idealmente deberíamos poder recibir consuelo cuando estamos de duelo o sufriendo. Y pienso en todas las veces en mi propia vida cuando el cuerpo de Cristo ha estado ahí presente. Y estoy hablando de la muerte de mi padre por un ataque cardíaco y de la muerte de mi hermano en un accidente automovilístico. En momentos de pérdida personal, de dolor o de lucha, el pueblo de Dios ha estado ahí y ha caminado conmigo y me ha sostenido y me ha llevado en oración en momentos en que yo no podía orar por mí misma. Estaban así satisfaciendo necesidades prácticas, necesidades relacionales y reconfortando y consolando mi corazón mientras estuve de duelo. Escucha, puede ser que te guste un predicador particular en la radio o en la televisión, pero te diré algo, no estará a tu lado cuando muera tu papá. Y eso le sucedió a un amigo mío a principios de esta semana. Ese hombre en la televisión o en la radio tampoco llorará contigo cuando tu hijo se rebele. No va a estar ahí cuando tu esposo pierda su trabajo o tu casa se queme en un incendio, como le pasó a nuestra familia. Ese hombre no se quedará despierto hasta altas horas de la noche tratando de ayudar a rescatar tu matrimonio cuando lo necesites o con un hijo pródigo o una hija rebelde. Él no va a ser el que bautice a tus hijos o intente y ayude a restaurarlos cuando caigan en pecado. Necesitamos la iglesia, necesitamos la comunidad de fe, necesitamos el cuerpo local de Cristo, nos necesitamos el uno al otro. Estaba hablando con una mujer no hace mucho que estaba en medio de una gran crisis y ella acababa de ser despedida de su trabajo. En cuestión de días supo que su hija adulta se había quitado la vida y ella estaba en medio de todo esto. Y esta mujer tenía una paz tan increíble en medio de su dolor. Y cuando comenzamos a hablar y ella me contaba todo lo que estaba pasando, supe, por supuesto, que era la gracia de Dios la que estaba sosteniéndola. Pero ¿sabes quién la estuvo ayudando? Su iglesia local. Ella había llegado a esa ciudad hacía poco tiempo, un año más o menos. Pero las personas en su iglesia local estaban allí y le pidieron a alguien que le facilitara millas de avión para que ella pudiera viajar y estar en ese servicio fúnebre de su hija. Los hermanos de la iglesia le ofrecieron un lugar para quedarse cuando ella regresara para que no estuviera sola. Todas esas personas vinieron a estar con ella. El cuerpo de Dios operando, trabajando, funcionando. Y eso es lo que necesitamos para nuestro andar, para nuestra adoración, para nuestro testimonio y para nuestro bienestar. El objetivo de la iglesia es proveer el contexto para la vida, para el crecimiento, para el sufrimiento, para el servicio, para el compañerismo y la comunión, y para todo lo que necesitamos ser y hacer entre aquí y el cielo.
importante es este concepto de estar conectadas a la vida de los demás. Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha estado hablando acerca de esto y acerca del objetivo de Dios al formar la iglesia. Y quiero preguntarte, ¿está tu vida conectada a otros creyentes? Tal vez tú eres una de las que piensan que puedes ser parte de la iglesia, con I mayúscula, sin pertenecer a una iglesia local. Pero, ¿qué tiene que decir la Escritura acerca de esto? Descúbrelo en nuestro próximo episodio. Ahora, oremos con Nancy.
Oh Señor, amo tu iglesia, tu reino, ese lugar que estás construyendo para ti. Y cómo oro, Señor, que avives a tu iglesia, que la restaures y la conviertas en esa bella novia que algún día se te presentará en el cielo. Que podamos amar, nutrir y apreciar el cuerpo, tu cuerpo, como tú lo haces. Gracias, gracias por el regalo de la iglesia. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Unidas en un clamor por la iglesia, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.